aunque tampoco hay que descartar que pueda aparecer Obando en la formación titular y Soldano al banco. Enfrente Santos, decíamos, sin técnico. Múltiples problemas han llevado a que Haaland renuncie. Santos ya venía con una crisis económica financiera muy grande. Llegó a la final de la última Libertadores casi de milagro. El club está muy complicado. Se fue su principal figura, que es el venezolano Jefferson Soteldo, ahora nuevo jugador del Toronto de la Major League Soccer. Y además de eso, contábamos el incidente de la torcida del Santos apretándolo a Haaland en su departamento. Así que hoy, 21:30... Boca que ganó la altura y que algunos dicen se quiere tomar revancha. Para mí no tiene nada de revancha un partido de primera fase contra uno de semifinales, haciendo alusión a la último cruce entre Boca Santos que terminó con el Peixe en la final y Boca eliminado. Pero bueno, hoy 21:30, Mario, lindo partido para entretenerse en este martes, Boca Santos en la Bombonera.
Gracias, Johnny, muy amable. Hace algunos días atrás, no el viernes anterior, sino el anterior, nos sorprendíamos con un hecho tremendo, ¿no?, que involucraba a Héctor Cornalis, primero por su secuestro, después cuando conmocionaba a la provincia el hecho que fue encontrado asesinado arriba de su auto. Estamos hablando del tesorero de la cooperativa 22 de marzo. El hecho se produjo en cercanías de la localidad de Eustolia, allí sobre el oeste de la provincia de Santa Fe. Hoy va a ser imputado aparentemente un cercano a la familia de Cornalis y en línea está Patricia Supo, viuda de Cornalis, que además de, bueno, darnos algunos minutos para relatar cuál es el sentimiento de la familia de Héctor, digamos también que es directora de la Escuela Particular Incorporada 1066, Santa María de los Ángeles, que, bueno, está en línea para charlar un ratito con nosotros. Karina.
Sí, la saludamos. Patricia, ¿cómo está? Mario y Karina desde la ciudad de Santa Fe. Buenos días.
Hola, hola, buen día. Bueno. Aquí estamos tratando de pasar estos días tan duros, con mucho dolor, pero también con mucha, mucha bronca estamos.
Lo imaginamos. Patricia, aquel día era viernes, como decía Mario, ¿no? A la mañana, muy tempranito. Sí. Su esposo fue hacia la fábrica, que está sobre la ruta 13. ¿Era habitual que lo hiciera de esa manera, en su propio vehículo y tan temprano?
Sí, sí, sí. Él, semana de por medio, entraba a entre las 4 y las 5 de la mañana, porque, bueno, cumplía las funciones de calderista también. Una semana él y una semana otro de los socios. Así que esa semana le tocaba ir temprano y fue cuando sucedió todo esto, ¿no? Que era de noche todavía cuando llegó.
Repasemos que la cooperativa 22 de marzo toma este formato, digo, a partir del cierre de la empresa en la que muchos de quienes son los socios de la cooperativa eran los trabajadores, eran los empleados, ¿no?
Sí, 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 sí. En el 2016 se da la quiebra de la empresa y la mayoría de los socios deciden seguirla y, bueno, en esa iniciativa estuvieron dos o tres de los socios que en un primer momento que fueron los que apuntalaron para que pudiesen continuar de alguna forma entre, bueno, los que estaba Héctor, el presidente y algunos de los otros. Después, cuando ya empezó a tomar forma, se unieron los demás socios.
Patricia, volviendo a aquella mañana, su esposo llega muy temprano. ¿Es cierto que había dinero en el baúl del vehículo de su marido?
Sí, sí, sí. En ese momento, cuando, bueno, nosotros nos enteramos y vamos a la cooperativa, yo le pregunto al presidente de la cooperativa a ver si tenía que hacer algún pago grande o algo así, porque, bueno, ellos sabían por ahí manejarse con dinero, con algunos productores o para el pago de algunos insumos, e incluso para el pago de los socios. A veces, yo no recuerdo que viernes, un viernes cobraban por cajero y otro viernes cobraban ahí en la cooperativa. Y el presidente me dice que no, que ese viernes no había grandes pagos, había dos o tres productores, pero chicos, de pagarle, que por eso se extrañaba, ¿no?, que hubiese pasado eso. La verdad que, bueno, nosotros no sabíamos que llevaba seguramente ese dinero, no lo llevaba para pagar en ese momento, sino que, bueno, eran los ahorros que tenía la cooperativa para un proyecto que tenían en mente.
Bueno, aquella mañana nosotros nos enterábamos muy temprano de lo sucedido a través de nuestro corresponsal, de Sergio Boschetto, que hablaba de una situación bastante particular porque, bueno, era lo que se había podido observar incluso en las imágenes de cámaras que mostraban el vehículo yendo de contramano por, creo que era por la autovía 19, ¿no?
Sí.
¿Cómo se sucedieron los hechos en el sentido del llamado de alerta tan temprano para que llegara la policía, para que, bueno, se dieran las cosas como sucedieron allí en el ingreso a la cooperativa?
Claro, ahí al lado de la planta hay una casita donde vivía uno de los socios con su familia, y bueno, él es alertado no por los ladridos del perro que hay ahí, sino por el comportamiento extraño que le llamaba la atención, los movimientos que tenía. Y cuando sale, bueno, justo ve cuando Héctor se baja del auto y lo interceptan tres personas.
Bueno, más allá de los hechos que son conocidos y de los que no vale la pena dar demasiados detalles, no. Patricia, después de que ustedes se enteran y tras el hallazgo del cuerpo y demás, se detiene algunas personas, por lo menos hay un sujeto que es el que va a ser imputado, decía Mario cuando presentaba la nota en el día de hoy, ¿no? ¿Quién es ese hombre? ¿Qué relación tiene con la familia y con la cooperativa?
Esta persona, si se le puede llamar así, era socio de la cooperativa, y bueno, hace más o menos ahora un año se lo descubrió en un hecho ilícito en perjuicio de la cooperativa. Entonces el consejo de administración lo llamó para decirle que bueno, que tome conciencia de lo que había hecho, que no lo vuelva a hacer, que iba a perder su fuente de trabajo, y bueno, parecía que eso había pasado. Y después, unos meses después, a través de las cámaras, que bueno, él pensaba que las estaba desenchufando y seguían a través de otra red, se pudo ver cómo entraba y volvía a cometer el mismo ilícito, pero más grave, ¿no? Entonces ahí se dio conocimiento a todos los socios y bueno, se le pidió la desvinculación de la cooperativa. Mi marido estuvo muy dolido por esto porque él lo apreciaba mucho. A decir verdad, nadie lo quería demasiado en la cooperativa, el único que por ahí lo apreciaba era Héctor. Incluso él sabía venir a casa, a veces vino a cenar, vino a compartir alguna picada con su familia. Cuando venía al pueblo, él traía a su mamá, a sus sobrinos, a sus hijos y venían en casa. Nosotros hemos compartido momentos de él también, de comunión, de cumpleaños, del hijo. Por eso cuando en un primer momento nos preguntan si sospechábamos de él, todos dijimos que no. Dijimos no puede ser. Incluso yo a veces cuando Héctor le decía, ¿y qué tal? ¿Quedó enojado por lo que pasó? No, me decía él. No, dice, no es traicionero, es un poco retobado, nomás me decía. Y bueno, y sin embargo resultó ser el organizador de todo, ¿no?
Patricia, la saludo y le quiero consultar porque usted mencionaba y le decía a Karina la cantidad, digamos, que había un dinero importante en el baúl que según sabemos no han tocado, ¿no es cierto? Es así, ¿no?
Sí, no.
Bien,
no.
Entonces, si el móvil no fue el robo, si... Sí. Su marido tenía una buena relación con quien hoy va a ser imputado, por lo menos no tan mala como el resto de los socios. ¿Qué cree que pasó? ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió?
Según tenemos entendido, apenas lo interceptan a él, yo no sé qué información manejaba esta persona, pero apenas lo interceptan a Héctor y le dicen, vamos para tu casa. No abren el baúl en ese momento, le dicen, vamos para tu casa. Y ahí Héctor es cuando se resiste de todas las formas y es cuando lo golpean tanto y lo desvanecen prácticamente en el momento. En las cámaras se ve que antes de salir con el auto hacia nuestra casa, que era su intención, ellos abren el baúl pero no ven nada porque estaba escondido el dinero. Incluso la policía en un primer momento tampoco lo ve.
O sea que suponemos, Patricia, de que el móvil era el robo, que no se dan cuenta que el dinero estaba ahí y que iban a intentar robar a su casa.
Sí. Yo no sé por qué esta persona Andini pensaba que podía estar en casa. Entonces, esa fue la intención desde el primer momento.
Bien.
¿Y se le fue la mano, Patricia, cuando lo golpearon? Digo, ¿se le fue de las manos la situación? ¿Pudo haber Héctor reconocido a este sujeto, si es que estaba presente ahí en el momento, no?
Sí, pensamos que no, que todo fue muy muy rápido, que incluso uno de los golpes fue el que lo desvaneció enseguida y él ni siquiera tuvo tiempo de decir para qué ir a casa si está el dinero acá, ¿no? Según lo que nos dicen los investigadores, enseguida fue golpeado, incluso tan cobardemente porque eran tres personas contra una persona que la agarran desprevenida y sin embargo usaron distintos elementos para que los golpes fueran más contundentes.
Tremendo, la verdad que es tremendo. Sí, Mario.
No, estaba escuchando atentamente el relato, ¿no? Usted mencionó que había más de una persona, Patricia, ¿y el resto?
Sí, ahí es lo que se ve en las cámaras. No se llega a apreciar bien porque estaban las luces del auto prendidas, pero bueno, sí se ve que son tres los que lo interceptan, ¿no? Hasta el momento no se pudo ubicar al único detenido, no se lo pudo ubicar en esa escena, ¿no? Por el momento.
O sea que eran otras tres personas, el detenido no estaba ahí en el lugar en ese momento. ¿Y tienen sospecha de quiénes podrían ser estos tres sujetos que sí estuvieron y que golpearon a Héctor?
Está muy avanzada la investigación, hay mucha información, pero todavía hay mucha información también de procesar. Y bueno, nosotros no queremos entorpecer todo eso porque queremos que cuanto antes caigan todos los responsables. Así que, pero está muy avanzado.
¿Esperan que el acusado hable en el momento de la imputación?
No sé, está justo en estos momentos. Yo participé en la primera parte de la audiencia y después, bueno, tuvimos que salir por el tema de la pandemia, no podía haber mucha gente ahí en la sala, así que bueno, ahora estamos esperando que termine para que el fiscal nos informe de lo que pasó.
Correcto. Bueno, seguramente va a ser un avance en este sentido, aunque todavía queda algo muy importante como es determinar quiénes fueron los otros que participaron. Y bueno, por supuesto, llevarlos ante la justicia, ¿no? Es una situación muy difícil. Más allá de esto, ¿están conformes ustedes con la investigación, Patricia?
Con la investigación que se está haciendo ahora, en estos momentos, sí. La verdad que se actuó rápido y se actuó bien. Pero nosotros y todo el pueblo de María Juana seguimos pidiendo justicia para que esto termine cuanto antes y paguen. Y también estamos pidiendo justicia por mi hijo, que era la lucha de Héctor en los últimos meses. Hay toda una movilización en nuestro pueblo y en los pueblos vecinos, porque también en esa causa y en ese momento no se actuó con esta objetividad y con esta celeridad.
Su hijo tiene una causa, no sé si está detenido en este momento.
En este momento está detenido en la alcaldía de Sastre, haciendo solo su duelo, por una causa que fue totalmente armada, y no lo digo como madre, sino que lo dicen todas las pruebas que hay, pero que lamentablemente en su momento el abogado que teníamos no las presentó.
Pero es una causa de armado, violencia de género, le decimos a los oyentes, ¿no?
Fue mediatizado y viralizado a través de un primer video en diciembre, donde se notan las incoherencias, ¿no? Son dos videos que se suben a tres redes sociales. En un video está la chica está peinada, en el otro está despeinada, habla de que se rompió una nódula, nódulo y el televisor se ven atrás del video en perfectas condiciones, habla de haber sido arrastrada, tirada en los pelos, cachetadas, y tiene una cartera colgando y no tiene absolutamente ninguna lesión, tiene un corte de un centímetro, como lo dice el informe médico, corte de un centímetro y medio y aliento enólico, es lo que dice el informe policial, y ella dice que bueno, que fue golpeada contra una cama de vidrio, que fue. Eso fue en un primer momento, y en un segundo momento Ramiro sí desobedece la orden de restricción, se encuentra con ella, pero después de haber sido durante 2 meses acosado y hostigado, están las pruebas en fiscalía, están todas las capturas de pantalla, los chats de WhatsApp, donde ella lo hostiga y le dice que había sufrido una disociación, un estrés, que lo perdone. Y bueno, Ramiro sí desobedece esa orden, se encuentra con ella, pero no para ni para maltratarla ni nada de eso. Se encuentra porque realmente seguía enamorado. Y bueno, pasa lo que pasa.
Pero Patricia, disculpe, sí. Este caso que usted relata no tiene nada que ver con lo que pasó con su esposo.
No, no tiene nada que ver, pero ahora se juntaron los pedidos de justicia. Ajá. Porque era algo que se estaba sufriendo en el pueblo y todo el mundo pensaba cómo podía ser que todavía Ramiro esté preso con todo lo que estaba pasando del otro lado, ¿no? Incluso burlas en el momento de que nos pasó esto a nosotros, muchas cosas que son que se veía, así como esto se viralizó en un primer momento en las redes, uh-huh. En las redes se veía todo esto, toda esta cosa armada que estaba, ¿no? Y así lo entendió el juez de primera instancia, que le dio una medida alternativa a Ramiro, pero después se apeló. Y bueno, actuó un juez de Santa Fe, un juez que desde el Poder Ejecutivo pasó así directamente a ser juez, a integrar el Poder Judicial, en una sentencia vacía totalmente de contenido legal, donde solamente se tuvo en cuenta la perspectiva de género, solamente no se tuvo en cuenta ninguna de todas las pruebas que obraban en la causa. Y bueno, sumado a eso, nuestra defensa en ese momento no pidió la revisión y bueno, así llegamos a diciembre y ahora, gracias a Dios, estamos viendo una luz, tenemos un abogado que está poniendo toda la honestidad y toda la luz que necesitábamos y gracias a Dios eso está yendo por buen camino. Lástima que
Patricia, sí, no lamentamos muchísimo, lamentamos mucho lo que está atravesando su familia, le agradecemos mucho este contacto y bueno, por supuesto que quedamos pendientes de conocer novedades en ambas causas. Muchas gracias.
No, por favor.
Gracias, muy amable. Patricia Supo es la viuda de Héctor Cornalis, este hombre que fue atacado hace 2 semanas, 1 semana y media, cuando ingresaba a la cooperativa láctea en la que trabajaba.
Claro.
Y en la segunda parte, Patricia describía esta situación que atravesó su hijo. Fue un caso muy mediático allí en María Juana.
Recordalo, por favor, porque Patricia lo cuenta, pero